Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del pastor Paulo Gando.
Toda la iglesia dice, amén. Tome su Biblia y vaya a dos lugares. Dos lugares vamos a estar en este tiempo que vamos a hablar, por lo menos por hoy. Mateo capítulo 6 y Deuteronomio capítulo 8. Así que vamos a estar en el principio de la Biblia, en el principio ahí del Antiguo Testamento y en el principio del Nuevo Testamento. Deuteronomio capítulo 8 y Mateo capítulo 6. Deuteronomio capítulo 8 y Mateo capítulo 6. Yo voy a leer unas cuantas cositas aquí y allá, pero ese es el centro de nuestro mensaje. En las próximas semanas queremos hablar acerca, lo hemos hecho, a mí me gusta enseñar cada 18 meses más o menos acerca de lo que la Biblia dice acerca de las finanzas, porque es algo cercano a cada uno de nosotros, es algo importante y es bueno que aprendamos lo que dice la Biblia, porque mucha gente tiene preguntas, las iglesias son acusadas de muchísimas cosas, pero realmente estudiemos hoy en estas semanas lo que dice la Biblia. Mira mis retos para ti, mantén tu corazón abierto, tu mente abierta para recibir lo que Dios puede darte a ti. No la cierre, no digas de una vez, toma ya ahí viene, no la cierre todavía. Mantén tu mente abierta y tu corazón. ¿Quién sabe lo que Dios pueda depositar en tu vida en ese tiempo? ¿Está conmigo? Y por la serie, por ponerla así, fue una serie que enseñé hace un tiempo y me gusta enseñar, es Dios y la pregunta, ¿y mi plata? ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? ¿Cómo funciona? ¿Qué hago con ella? Cuando venimos a Dios, todo lo que nosotros somos es parte de Dios. Pero a veces se hace difícil combinar las dos cosas. Yo recuerdo cuando era pequeño, yo sé que a usted le pasó también, cuando yo pedía algo, quería algo o malutilizaba algo, mi mamá tenía una frase, realmente mis tías, todo el mundo, mi abuelo decía una frase que usted se la sabe, muchacho, el dinero no crece ¿en qué? En se lo dijeron a usted también, ¿ve? El dinero no crece en árboles, no crece en árboles. Pero esa frase me enseñó a mí algo, me enseñó, número uno, que el dinero es difícil de obtener. Número dos, que es algo importante mantenerlo y saber utilizarlo. Así que esos principios, esa frase sin decirme mucho, me dejó saber cómo reaccionar cuando yo poseía dinero, tenía dinero, qué hacer con él. Lo interesante del caso es cuando usted y yo venimos a los caminos de Dios, entramos a lo que se llama el reino de Dios. Tal vez usted ha escuchado mencionar esa frase. Y cuando somos parte del reino de Dios, los principios que normalmente conocemos deben ser puestos bajo la luz de la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Porque muchas personas le creen a Dios para salvación. Muchas personas dicen, sí, Señor, voy para el cielo. Pero ahí se queda la relación. Porque hay algo tan difícil. No hay cuerda más pegada que la que va del corazón a la billetera. Esa está que no hay quien le ponga la mano ni la mueva. Y está difícil. Y queremos aprender lo que dice la palabra de Dios. Porque eso es lo que usted debe saber. ¿Está listo? Y es que Dios no necesita mi dinero, pero sí desea mi corazón. Dios no necesita mi dinero, pero sí desea mi corazón. De hecho, la palabra de Dios hace claro que Cristo vino a morir por la salvación, por el Espíritu, por la restauración de los seres humanos. Cristo no vino a morir por cosas ni por nada lo otro, la naturaleza, nada de eso. Aunque debemos cuidarla y protegerla y hacer lo mejor posible. Somos los cuidadores de este planeta. Está conmigo. Pero Dios no necesita mi dinero, sino que desea mi corazón. Y te voy a leer dos versículos para comprobarte inmediatamente. Uno está en el Salmos 24:1, en la versión actual dice así: Dios es dueño de toda la tierra y todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y todos sus ¿qué? Si usted respiró hoy, ese aire se lo regaló Dios. Hasta de eso dependemos. Y muchas veces en el transitar de la vida se nos olvida esa dependencia tan poderosa de Dios. Y en esas próximas 5 semanas yo quiero que usted y yo veamos qué es lo que Dios, cómo trabaja Dios en nuestro corazón, qué quiere enseñarnos, porque es tan poderoso poder crecer en esto. Porque Dios no necesita mi dinero, sino desea mi corazón. Porque Él es absolutamente dueño de todo. Usted y yo no le dimos permiso a Dios para crear nada. Usted ve la belleza de la naturaleza. Dice Jesucristo, que más hermoso eran los lirios del campo que Salomón se vistió. Y Salomón fue uno de los hombres más ricos del mundo. Aún todavía hoy se le suman toda la riqueza que él tenía. Y sin embargo dice, ¿sabes qué? Ni él se vistió tan hermoso como los lirios del campo. Y Dios los creó. Dios no necesita dinero, porque en el cielo no hay necesidad de dinero. Las calles son de oro, es la descripción de la Nueva Jerusalén. Dice que las puertas de la Nueva Jerusalén son hechas de perla, no de muchas perlas, de una sola perla. Es la descripción de la palabra de Dios. ¿Se imagina de qué hostia salió esa cuestión? Había que buscar, por si no sabía, las perlas salen de las hostias, ¿verdad? No solamente el ceviche, sino también las perlas. Salmo 62:10 dice así acerca de nosotros: si acaso llegan a acumular riqueza, no les entreguen su ¿qué? Corazón. ¿Lo tiene ahí? Así. Si acaso llegan a acumular riquezas, no les entreguen su ¿qué? Corazón. En otra parte de Proverbios dice que no pongamos todo nuestro corazón, nuestro énfasis en las riquezas, porque les salen alas y se echan a volar. Y todos aquí podemos decirle amén a ese versículo. En algún momento usted se preguntó, yo sé que yo deposité un cheque, pero la cuenta dice que ahí no hay de nada. ¿Sí o no? Entonces dice, hey, si tú llegas a acumular riquezas, no le des tu corazón, no le des tu énfasis, no le des tu energía. Porque cada uno de nosotros debemos aprender qué es lo que dice la palabra de Dios. Porque el corazón, la emoción está ligado al billete. Por alguna manera nos ha enseñado la sociedad a tenerlo de esa manera. Yo también, mis hermanos, usted va a conocer nuestro proceso de nuestra familia a través de estas semanas. De lo que nosotros hemos tenido que vivir para poder aprender los principios y los valores del reino. Amamos a Dios. Siempre hemos estado en la iglesia, eso no es el problema. El problema es que se nos ha enseñado a creer de una manera y esa manera ha controlado nuestra manera de pensar y de vivir y de ver. Pero Dios desea mi corazón por encima de todas las cosas. Hubo una niña y su mamá que estaban en la iglesia. Ay, la niña era pequeña y su mamá le dijo: mira, ahí viene el tiempo de la ofrenda, mijita, déjame darte $1 y una moneda de 25 centavos. Y cuando pase la canasta de la ofrenda, tú echa la que piensas. Se acaba el servicio, pasa la ofrenda, se acaba el servicio, se sientan en el automóvil para ir a la casa y le pregunta a la mamá, a la niña: mija, ¿cuál pusiste en la ofrenda? ¿El dólar o la moneda? Y dice la niña: bueno, mamá, estaba listo para poner el dólar, pero el pastor dijo que el dador alegre que dé, y me hizo más alegre echar la moneda que el dólar. Y cada uno de nosotros ha luchado con esa cuestión en nuestro corazón. ¿Amén? Mateo capítulo 6, Jesucristo hablando acerca de esa área de nuestra vida, acerca de cómo manejar esto. Dice así, Mateo capítulo 6:24. En la versión actual utiliza una palabra que es una palabra aramea. La Biblia fue escrita en 3 idiomas, hebreo, griego y arameo. Entonces esos 3 idiomas componen lo que es la palabra de Dios. El arameo también no es la mayoría es hebrea y griega, pero el arameo existe. Y Jesús utiliza una palabra aramea muy interesante y eso es lo que dice. Mateo 6:24, si me pone el versículo, dice así: ninguno, diga ninguno. Ninguno. No, pero dígalo como que está vivo, hombre. Ninguno. Ninguno. Ok, pues ninguno. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? O aborrecerá al uno o amará al otro. O se llegará, se acercará al uno o menospreciará al otro. Ok, eso está haciendo un contraste de la enseñanza. Dice: no hay persona que exista en el mundo, sobre la tierra, que puede amar a una cosa y servirle a otra a la vez. No se puede. Tu corazón no lo aguanta. Eventualmente algo sucede. Y se ve en muchas áreas, sea a través de compañía, sea a través de productos, inclusive en relaciones emocionales. Personas que quieren tener acá o allá, o bueno, yo tengo una muchacha acá, tengo otra acá. No, olvídate esa cuestión. Nadie puede hacerlo. Nadie. Y luego dice así: no podéis servir a Dios y a mamón. En mi país eso es una fruta. Pero no es lo que Dios está hablando, ¿verdad? No podéis servir a Dios y a mamón. Y esa palabra mamón es tan interesante. En su Biblia tal vez dice riquezas injustas, que fue la traducción que utilizaron los traductores de la Biblia para relacionarse con nosotros, porque usted y yo no hablamos arameo. Pero la intención de la palabra aramea es riquezas a la cual nosotros confiamos. Esa es la definición de la palabra mamón, riquezas a la cual nosotros confiamos. Cuando usted y yo confiamos en lo que tenemos en la cuenta de banco, en lo que hacemos, de repente somos retados muchas veces en lo que hacemos. Porque la realidad es esa, es que el mamón es un espíritu. Y es esto, el mamón es el espíritu que opera sobre el dinero y las posesiones. El mamón es el espíritu que opera sobre el dinero y las posesiones. Usted dice, ¿qué es eso, pastor? No se ponga extraño todavía, ¿verdad? Pero usted sabe que cuando usted agarra un dólar de a 20 o de a 100, como que le habla. ¿Sí o no? De una vez le dice, mira, ponle esa bocinita nueva que tú has querido ponerle a tu radio y a tu carro. Comienza a hablarle el B. ¿Sí o no? La señora, esos zapaticos se veían bonitos en la tienda, gloria a Dios. Es decir, el dinerito comienza, en inglés dicen, tengo un dinerito que me está haciendo un hoyo en el pantalón. Es decir, uno no se lo aguanta arriba. Y ese es el espíritu que opera sobre el dinero. Que una papeleta que es, no tiene emociones, la papeleta no tiene ninguna ni otra. Con un 20 puedes comprar cocaína como puedes ayudar a un pobre. ¿Hello? Entonces, el dinero, el papel, no es que determina su uso, sino el ser humano. Y lo que está en el corazón del ser humano determina el uso del dinero. Y el mamón es el espíritu que nos opera en nosotros para nosotros determinar cómo utilizar ese dinero que tenemos en la mano. Y necesitamos traer eso bajo el gobierno del reino de Dios para hacerlo a la manera de Dios. ¿Está conmigo hoy día? Porque mamón es el sistema del mundo que dice, si yo tengo dinero, no necesito a Dios. Si yo tengo dinero, no necesito a Dios. El espíritu de mamón trata de reemplazar a Dios. Es decir, acabamos de leer que es imposible servir a dos maestros. O le sirvo al gobierno del dinero en mi vida, o le sirvo a los principios de Dios en mi vida. Y esa es la lucha en la cual nosotros trabajamos. Ese es un versículo muy famoso que la gente utiliza para culpar al dinero de las cosas. Pero no es así. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 10, dice, porque la raíz de todos los males es el dinero. Porque la raíz de todos los males, y la traducción correcta debería ser, alguno de los males, es el amor al dinero. El dinero no es malo. No se deje engañar de la mentalidad de pobreza que nos han puesto muchas veces en nuestra vida, de pensar, bueno, si tengo mucho dinero y tengo que ser así. No, el dinero no es malo. Dios no está en contra de usted ser bendecido, de usted tener una buena casa, un buen carro. No se avergüence de las cosas que Dios pone en su mano. Usted trabaja muy duro para tener buenas cosas en su vida. Y Dios no le está reprochando nada de eso, para nada. En ninguna parte de la Biblia. Pero ese es un versículo muy famoso. El segundo versículo que utilizan es que Jesucristo le dijo a un rico, bueno, vete porque más fácil entra ¿verdad? La persona por el ojo del camello, por el ojo de la aguja, que realmente no es una aguja literalmente, sino era una puerta en Jerusalén, por el ojo de una aguja, que un rico en el reino de los cielos. Entonces la gente asume inmediatamente, los ricos no van al cielo, el dinero es malo. Pero eso no fue lo que Jesús dijo. Jesús se lo dijo a él porque sabía que él estaba enamorado de su plata, aquel joven. Porque Jesús le dijo, qué bueno que vas a la iglesia, qué bueno que obedeces los mandamientos, pero deja eso y sígueme. Es decir, pon los principios del reino a que gobiernen en tu vida. Él dijo, no, me gusta demasiado lo que tengo. Me gusta mi Lexus, me gusta mi casa de 5 recámaras, me gusta mi posición, me gusta mi Rolex, me gusta todo lo que tengo. Entre Dios y esto, mejor elijo esto. Por eso Jesús lo retó, porque él amó al dinero, pero el dinero no es malo. Él amó al dinero, dice, el amor al dinero, el cual codiciando, mire la segunda clave, no solamente lo ama, sino codicia es deseo desmedido. Yo quiero más. Y hacemos lo que sea. Le mentimos al fulano, escondemos allí, exageramos los presupuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Con tal de tener más. Me estoy metiendo en problema yo hoy día. Pero yo lo quiero mucho a usted, ¿sabe eso? Por eso debemos aprender la verdad juntos, ¿verdad? El cual, codiciando a algunos, mire lo que dice. Esa es la parte más triste de eso. Se extraviaron de la fe. Wow. Dejaron de caminar con Dios porque estaban más enamorados de su dinero que lo que Dios le había prometido en su crecimiento y desarrollo en la vida. Y eso es tan importante porque ninguno de nosotros vamos a hacer absolutamente nada con el dinero que tenemos hoy día si no lo ponemos a funcionar para el reino de los cielos y para avanzar las cosas de Dios. Y de eso vamos a hablar todo ese tiempo. Entonces, como es la raíz de muchos males, y dice que fueron traspasados de muchos dolores, gente que se causó tantos dolores de cabeza, y nosotros lo sabemos obviamente porque todo comienza en el corazón. Usted me ha escuchado hablar acerca de ese tema anteriormente y cómo a mí me encanta cada año, cada dos años, dan una serie acerca de personas que han ganado la lotería, y tal vez usted la ha visto, y la mayoría, 9 de cada 10 personas terminan peor que cuando ganaron la lotería. ¿Usted escuchó lo que yo dije? 9 de cada 10 personas que han ganado la lotería terminan peor. Déjeme hacerle uno que está cercano. Hace 2 años fuimos nosotros a una cena de líderes en Apple, aquí a Cider. ¿Cómo se llama la cuestión aquí en nuestro vecindario, mi vida? Oakland, gracias, en Oakland. Aquí fuimos, aquí en Oakland. Y en lo que daban el tour de las manzanas, dice el hombre que estaba dando el tour de las manzanas, oh, esa es la casa del hombre que ganó la lotería. No sé si sabía que el hombre se sacó la lotería en Newcastle hace como 5 años más o menos, y creo que ganó $80 millones. 80 millones de dólares. Dice, oh, sí, ahí vive. Y luego dijo algo que me sorprendió. Sí, yo lo conozco, pero ahora vive esa casa más grande de esta zona. Yo no sé cuántos miles de pies tiene de todo. La casa más grande de toda esta zona es ahí, en Oakland. Y él dice, sí, 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 pero él vive solo. Pero yo sé que cuando leí el artículo, cuando él ganó, tenía una esposa y 3 hijos. Y en menos de 2 años después de ganar $80 millones, dejó de ir a la iglesia. No se congregaba, estaba divorciado y ninguno de sus hijos querían saber de él. A 16 millas de aquí. Si usted cree que el dinero lo resuelve todo, cayó bajo el espíritu de mamón. Porque el espíritu de mamón es lo que nos dice a nosotros: si yo tengo dinero, voy a tener más influencia. Si tengo dinero, voy a tener más gozo. Si tengo dinero, voy a tener más amigos. Si tengo dinero, voy a tener felicidad. Mamón te dice a ti, cosas con más dinero, mi matrimonio será mejor. Con más dinero, mis hijos me van a amar. Con más dinero, puedo tener lo que quiero. Porque el espíritu que gobierna sobre el dinero siempre va a intercambiar, escuche bien, lo que tiene valor por lo que aparenta tener valor. Lo que tiene valor por lo que aparenta tener valor. Porque al fin y al cabo, se trata del corazón. Y es tan poderoso eso, porque el corazón es lo que define lo que nosotros hacemos con lo que se nos pone en la mano. Si eres dadivoso cuando no tienes nada, cuando te den, simplemente vas a ser un dadivoso con más plata. Tan simple y llanamente, porque aumenta lo que ya está en tu corazón. Si eres tacaño hoy día, por más que te den, la cosa se aprieta más. Porque nosotros funcionamos basado en el corazón. ¿Está conmigo? Eso nos opera, es tan interesante. Henry Ford, que fue el inventor del motor y del carro de combustión como conocemos hoy día, Henry Ford fue un hombre impresionante, era multimillonario en los años que a principio, en los 1900, cuando no existían los millones, el hombre tenía millones, pongámoslo de esa manera. Una millonada de plata porque él inventó el carro de motor. El hombre estaba, tú sabes, lleno de dinero. Una vez un hospital de niño le llamó: señor Henry Ford, si puede hacer una donación para nuestro hospital de niño. Y él dice, ok, les voy a dar $5,000. La gente como que se sorprendió porque dice, hombre, es millonario. Pero de todos modos, el reportero puso, por si acaso, dijo, hey, Henry Ford acaba de hacer una donación de $50,000 al hospital de niño. Henry Ford ve el periódico, el listín al día siguiente y llama a la gente y le dice, no, te confundiste. Yo te dije que eran $5,000. Y el hombre, bueno, está bien, pues ni modo, voy a hacer una retracción. Mañana voy a escribir que Henry Ford quita al hospital $45,000. Y dice, no, tampoco así, déjalo así, mejor te voy a dar los $50,000. Como que cambia de repente, ¿verdad? Dependiendo del enfoque. Porque la realidad es esa, una vez más, que Dios no necesita mi dinero, sino Él desea mi corazón. Él desea que usted y yo estemos conectados con Él de corazón. Hay 2 cosas que yo quiero que usted se lleve hoy día en su corazón acerca de lo que Dios desea. Vaya a Deuteronomio capítulo 8. El pueblo de Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida. Y Dios le da una lección y dice, mira, ustedes van a entrar a un lugar, a un nuevo nivel en su vida. Porque ellos salieron de Egipto donde eran esclavos, donde le decían qué hacer, vivieron de una manera terrible, sufrieron, comían cebolla, no le daban carne, era una vida horrible, horrible, horrible. Y Dios los saca de ahí, los rescata y los lleva al desierto, a un proceso en sus vidas para aprender algo. En el desierto el trato de Dios es distinto, Dios le da todo, Dios deja que llueva pan para que ellos coman, Dios permite que las aves caigan muertas para que ellos cocinen y tengan carne. Dice la palabra de Dios que la ropa de los niños crecía mientras los muchachos crecían. No tenían que comprar absolutamente nada en la tienda. ¿Está conmigo? Las hermanas debieron decir amén a esa versión, ¿verdad? Pero así dice la Biblia, que sus sandalias crecían mientras... Un milagro de provisión. Pero Dios le dice, ustedes van a entrar a un nuevo nivel de provisión. ¿Está conmigo? Está Egipto, donde usted y yo, no sé, en mi país dicen, nos estamos tragando un cable, pasando una lucha, luego entramos a la tierra, luego entramos al proceso del desierto donde Dios es el proveedor, todo cae a nosotros, pero luego viene un nuevo nivel de provisión que viene la tierra prometida. Dice, encontrarán casas que no construyeron, viñas donde ustedes pusieron, las uvas serán inmensas, venían ciudades, venía una provisión sorprendente, pero Dios dice, ahí ustedes van a tener que trabajar la tierra. Va conmigo, ¿verdad? Aquí se lo daban todo, aquí hay que hacer un poco de esfuerzo. Pero todo lo creó Dios para que usted y yo crezcamos en el proceso que Él nos lleva en la vida. Y Deuteronomio 8, capítulo 1, dice así. Dios diciéndole, cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. ¡Wow! Ya había una promesa, ya había una herencia. Versículo 2. Recuerda que durante 40 años, ¿cuántos años? 40 años. El Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló. ¿Cómo va a ser? Y te puso a prueba para conocer lo que había en tu billetera. ¿En dónde? En tu corazón. A ver si cumplirás o no sus mandamientos. Y esa es la porción donde mucha gente tiende a abandonar a Dios. Esa es la porción donde mucha gente dice, no, yo no creo en eso de Dios porque vine un domingo, le pedí al Señor y el martes nada pasó. Yo lo escucho frecuentemente. Dios dice, te probé 40 años. Y pasaste cosas difíciles, pero yo quería saber lo que había en tu corazón. Porque lo que Dios tiene es tan poderoso del otro lado de la prueba, que Él necesita saber que mi corazón está listo para recibir lo que Él va a poner en mi mano. Porque déjeme decirle algo, es tan interesante que acusamos a Dios de eso, pero usted mismo no le daría su carro a su hijo de 10 años. Porque ni su corazón, ni su habilidad física ni mental están listos para hacerlo. No lo están, pero queremos que Dios haga algo tan sorprendente cuando Dios dice, mira, yo te amo, quiero lo mejor para tu vida. No estás listo para que esta cuestión te caiga arriba. No estás listo. Y es por eso que debemos trabajar en el área de nuestro corazón para que cuando venga la bendición sea de gozo y no de tristeza. Sea de cumplimiento y abundancia y no para quitar a nuestra vida. Está conmigo hoy día. Dos cosas poderosas que Dios quiere trabajar en nuestro corazón y debemos saber. Número uno es esto, que donde está mi corazón, ahí está mi enfoque. Donde está mi corazón, ahí está mi enfoque. Y eso todo el que se ha enamorado sabe cómo es la cosa. Antes de usted enamorarse, no sé, los hombres principalmente, ¿verdad? Tal vez se peinaba eso, pero cuando se enamoró, perfumito, se chequea los dientes, siempre tiene un pedacito de hilo dental, pago. Goma de mascar, siempre está nítido. Porque está enamorado, porque el corazón es todo lo que piensa. ¿Sí o no? Está, pero... Amén, gracias. ¿No? Ahí está Chela, te representó al hombre. Uno está enamorado, todo su enfoque y energía va hacia eso. Y es tan increíble todo lo que uno hace con tal de conquistar, con tal de hacer, porque ahí está nuestro corazón y nuestro corazón va a determinar el enfoque, por más que uno quiera. Cuando una persona compra un carro nuevo, olvídese esa cuestión, eso hay que limpiarlo semanalmente. No hay quien coma dentro de ese carro, ni se atreva, porque hay un pleito grande si come dentro del carro. Las hermanas saben, gloria a Dios, ¿verdad? Eso es difícil porque uno le tiene un amor, está nuevo, la cosa es distinto porque el corazón está invertido. Cuando uno compra una casa nueva, uy, cuánto esfuerzo aquí, la pinta y eso. Y el muchacho, no corra, no haga aquello, porque tu corazón está invertido en esto que has puesto sobre tu vida. Está conmigo hoy día. Y Dios dice, ahí es donde está el énfasis de tu vida. Cuando tú y yo ponemos ese enfoque, necesitamos tener cuidado. La mejor manera de comprobar dónde está tu enfoque hoy día es ver en qué estás invirtiendo tus finanzas. Es la mejor manera. La mejor manera de chequear es eso. Dios, ¿dónde estoy invirtiendo yo mis finanzas? ¿A quién le estoy dando yo la prioridad en mi vida, en esas áreas de mi vida? Y es tan importante eso, porque si el dinero está yendo a cosas que no aumentan tu vida, que no lo hacen, tu enfoque está dado en eso y tienes que saber cómo está invertido. Jesús lo dice así, Mateo 6, 19 al 21, dice así: no os hagáis tesoros en la tierra. Vamos a hablar más cómo hacer tesoros aquí y en el cielo. En la tierra, donde toda la polilla y el orín corrompe y donde los ladrones minan y ¿qué? Y hurtan. Es decir, no te hagas tesoro aquí, porque eventualmente algo le puede pasar a ese tesoro que tú tienes, a ese tesoro que tú amas, a ese tesoro el cual tú has invertido. Algo puede suceder. No le des tu corazón. Versículo 20. Sino haceos tesoros ¿en dónde? En el cielo. Así que no lo hagamos en la tierra, sino lo hagamos en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. En el cielo no hay ladrones. Gloria a Dios por eso. Y él dice, tienes que saber dónde está tu inversión, porque ahí es donde va a estar tu corazón. Y Dios va a probar esas áreas de nuestra vida en cuanto a nuestra generosidad, en lo que hacemos. Uno se da cuenta inmediatamente cómo comienza ese trabajo, dónde está la inversión de nuestro corazón. Y eso es poderoso. Mire, si hay algo que yo he tenido que aprender en mi vida, son esos principios. Porque tal vez usted, como yo, nos criamos en hogares latinos que tal vez eran con una economía bien limitada, con tiempos difíciles, y hemos aprendido una rutina a vivir nuestra vida de una manera y creemos, esto es normal. Pero cuando yo comencé a estudiar los principios de la palabra de Dios, me di cuenta, esto no es normal. Este no es el reino de los cielos. ¿Está conmigo hoy día? No estoy diciendo que no vamos a pasar dificultad, no estoy diciendo que las cosas no se van a perder, no estoy diciendo que usted no va a tener un día una calamidad que le produce tener que gastar sus ahorros, etc. No estoy diciendo eso, eso es la vida, eso es el ser humano. Pero hay un Dios operando a través de eso que dice cómo cuidar nuestro corazón. Porque versículo 21 dice así, de Mateo 6, dice, porque donde está vuestro, ¿qué? Tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Mucha gente lo lee mal. Oh, ¿dónde está tu corazón? Ahí es que está. No. Dice, ¿dónde está tu tesoro? El tesoro viene primero y luego uno le da la emoción al corazón. Está conmigo hoy día. Tan importante. Yo recuerdo en la crisis económica del 2008, muchos, tal vez usted perdió algo. Yo sé que mi familia perdió también. Todos sufrimos alguna calamidad económica. Y yo recuerdo leyendo las noticias, siempre me gusta saber qué está sucediendo, y leyendo las noticias, me entristeció de una manera tan impresionante, porque se dio en varios lugares de los Estados Unidos, pero hubo uno que me sorprendió. Un hombre muy inteligente, de nacionalidad de la India, si no me equivoco, pero estaba acá, vivía acá, trabajaba en Silicon Valley, que es donde diseñan los celulares, donde hacen todas las computadoras, etcétera, toda esa compañía. Era un hombre muy inteligente, un hombre graduado en MIT, una universidad impresionante de los Estados Unidos. Tenía a sus hijos, su esposa, su suegra, vivían en la casa. Cuando se fue la economía abajo y le dijeron que le iban a reposeer su casa, iba a perder su automóvil, fue y mató a toda su familia y se mató a sí mismo. Y me entristeció de una manera tan increíble, porque ese hombre destruyó no solamente la familia inmediata, la ola que se creó a través de toda la familia, simple y llanamente, porque él perdió el estatus social de lo que la gente pensaba y su corazón había sido definido por lo que él había creado. Y Jesús dice, no hagas eso. Tú no eres tu casa, tú no eres tu carro, tú no eres tu cuenta de banco. Tú eres mucho más importante que cualquiera de esas cosas. Y necesitamos ponerlo en perspectiva en nuestra vida. Tú no eres eso. Y fue tan chocante para mí que alguien haya hecho eso simplemente porque perdió su casa. Y es difícil, es emocional. Mi esposa y yo perdimos nuestra casa, no la perdimos, tuvimos que hacer un short sale, pero de todos modos fue un tiempo difícil. Pero yo no definí mi valor por la casa. Aunque emocionalmente me afectó, le afectó a mi hijo mayor principalmente, que se da cuenta de lo que sucede. Y en ese tiempo, ya casi vamos para 10 años, fue un tiempo un poco incómodo. Pero ella no es la casa, yo no soy la casa. Nuestro hogar, nuestra familia es de mucho más valor que un lugar. Conseguimos techo donde vivir, donde sea. Pero usted es mucho, de mucho mayor valor. Nunca confunda esa cosa. No confunda lo que posee con el valor suyo. Porque Cristo vino a morir por gente, no por cosas. No por cosas. Cristo vino a morir por gente. Y el ser dadivoso es una condición del corazón y no de los ingresos. El ser dadivoso es una condición del corazón y no de los ingresos. Es impresionante cómo hay gente con tanta necesidad, y si usted los visita, busca una manera de también servirle comida a usted. ¿No es increíble eso? Y dice la Biblia, si no me equivoco, en Proverbios 20 algo por ahí, dice que la persona que es tacaña no coma su comida. Porque cuando te la comas, dice por dentro de sí esa persona que no está feliz con dártela. ¿Te imaginas? Dice, ponte cuchillo en tu garganta. Es decir, no, ni te traga el pedacito de pan. Porque la persona está contando la cosa. Pero el dadivoso es impresionante. ¿Cómo lo hace? Yo he tenido el placer de conocer mucha gente dadivosa. Entre ellos mis suegros, que son sorprendentes. Y eso es tan poderoso. Cambia tu manera de ver la vida. Número dos por hoy y último por hoy. Número uno es, no des tu corazón a las cosas. Número dos es, reconoce a Dios como tu proveedor. ¿Puedes ir eso conmigo? Uno, dos y tres. Reconoce a Dios como tu proveedor. Dios es la fuente de tus ingresos. Y si tú puedes entender eso, vas a entender un principio tan poderoso dentro de la palabra de Dios. Que mientras tengamos la mentalidad de que el trabajo, la lotería, el fulano, la herencia es lo que me va a proveer, nunca vamos a poder conectar con la provisión milagrosa que Dios trae sobre nuestra vida. Y vamos, de hecho, a cometer posiblemente errores terribles en nuestras finanzas. En Deuteronomio 8:3 dice así: te humilló, porque lo habíamos leído al versículo 2, te humilló y te hizo pasar hambre. Wow, Dios se está involucrando diciendo: hey, esto fue provocado por mí para enseñar algo. Pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó. Mira lo que Dios nos enseña cuando comemos lo que Él nos ofrece. Te enseñó que no solo de ¿quién? De pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Porque el Señor creó, en Génesis capítulo 1 dice que Él creó los universos con la palabra que dijo. La palabra de Dios es poderosísima. Den un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. Es transformadora. Y nosotros necesitamos agarrar eso y saber que Dios es nuestro proveedor. Usted me ha escuchado decir ese testimonio muchas veces. Como enseño eso cada año y medio, las ilustraciones son muy similares. Pero mi esposa y yo, cuando vivíamos en Las Vegas, recién casados y realmente recién paridos, por decir así, ¿verdad? Teníamos a Ethan y ella dejó de trabajar en ese entonces y yo fui a trabajar y no era un sueldo del otro mundo, pero había que trabajar. Si no me equivoco, me estaban pagando $9.50. Eso era lo que yo ganaba. Tenía una esposa, tenía un niño y realmente me vi un poquito asustado y desesperado. Y yo recuerdo, Dios, te creemos a ti, siempre hemos sido diezmadores, vamos a orar en esa semana, siempre. No importa cuán necesidad había, siempre hemos sido diezmadores en nuestra familia. Y yo recuerdo que eventualmente conseguimos un apartamento Nos metimos en el apartamento y fue una bendición vivir ahí. Y luego conseguimos un carro, que fue un milagro de tener el carro. Y comenzó Dios a prosperarme en el trabajo. Eventualmente mi jefe estaba muy feliz conmigo. Me subió el sueldo a $12, lo cual, imagínense ustedes ese aumento. ¡Wow! Ya eso es para salir, sacar una tarjeta Macy's y vestirnos bien bonito. No, no, mentira. Nada de eso. No vaya a comentar, le voy a enseñar que no haga eso. Entonces fuimos, ¿verdad? Y comenzamos a otra vida con $12. Siempre diezmadores, siempre. Yo encontré mi libro donde hago mis apuntes, mi presupuesto familiar cada mes, y ahí estaba el sueldo. Era sorprendente que pudimos vivir con ese sueldo. Yo le voy a decir, el hecho de que vivimos con ese sueldo es lo que me muestra que Dios es fiel. Yo no lo podía creer, que ella no trabajara, que nosotros vivíamos de esa manera, y Dios siempre provee. Pero en un momento mi corazón dijo, ¿sabes qué? Yo quiero más, y no es malo desear más, pero no involucré a Dios en mi decisión. Porque recuerda, Dios es nuestro proveedor. Yo decía, yo tengo que ganar más, yo tengo que hacer más, yo tengo que hacer. Y me desesperé. Y le dije al jefe, ¿sabes qué, jefe? Yo necesito otro aumento. Porque yo soy el que más sé en la compañía, y todo eso, y lo otro, y lo siguiente. Y bueno, me dijeron, nope. Otra compañía de una amiga de nosotros, aquella compañía está contratando. Yo fui. Así, sí, tus credenciales, claro que sí. Vamos a pagar $15 la hora. Santo, gloria a Dios. Y a su esposa Celia, ¿cómo se? A gozarnos en Dios, ¿verdad? Mira, hermano, ese fue el peor trabajo que yo he tenido en mi vida. El yo le quise devolver los $15 la hora al compadre. Qué trabajo tan horrible, horrible. Es decir, le puedo contar tantas cosas. Por fin ese hombre terminó en la cárcel. A mí me mandaron una cuestión para yo ir a juicio. Gracias a Dios que otro doctor de la compañía me protegió y no tuve que hacer nada. Un desastre. La cuestión es que orando, pidiéndole a Dios, dame una solución, porque ese trabajo es horrible, estas personas, eso es terrible. Dios comenzó a tratar con mi corazón y me dio una frase que desde ese entonces la hemos mantenido en el centro de nuestra vida. Nunca tomes una decisión financiera simplemente por dinero. Nunca. Y desde ese entonces, toda decisión financiera en nuestra familia se toma bajo la sabiduría de Dios. Y volví a mi jefe antiguo como el perrito, bien el perro arrepentido, con su carita tierna, con el hocico partido y con el rabo entre la pierna. Me recordé de ese gran poeta, el Chavo del Ocho, gloria a Dios. Así que cuando fui donde mi jefe y le dije, jefe, mire, metí la pata, disculpe, yo vuelvo, págame lo que me pagaba antes. Y dice él, no, no te preocupes, yo entiendo eso. O sea, mira, no te puedo dar los 15, te puedo dar 14.50. Está bien, no se preocupen, vamos arriba, gloria a Dios, ¿verdad? Ahí no queda el testimonio. Me voy y le eché ganas. Y ahí sí, con mi corazón entendí, Dios me habló. Le eché ganas a la compañía y no pasaron 6 meses cuando me hicieron supervisor y pasé de ahí a ganar casi $18 la hora, en menos de 6 meses de haber regresado. Simplemente aprendí dos cosas. Mi corazón no le pertenece al dinero. Dios, cuando ganamos $9.50, nos dio un techo, había comida en la casa, había salud en nuestros hijos. La cuestión no era el dinero. Dios quería trabajar en mi corazón. Cuando tomé una decisión netamente financiera, sin incluir a mi Dios, la cuestión se hizo un desorden. Y desde ese entonces, ya casi para 15 años que vamos, hemos decidido, nunca tomamos una decisión netamente financiera. Dios, ese es el negocio, pero ¿qué dices tú? Porque al fin y al cabo, Él es el proveedor de absolutamente todo en nuestra vida. Y Él se averigua de hacer las cosas a su manera, de la mejor manera posible. Dos versículos claves, Mateo 6, 31 al 33, dice Jesucristo hablando acerca de la preocupación cuando estamos preocupados en nuestras finanzas. Dice, así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan. Él, tú estás sentado ahí hoy día y Dios sabe exactamente lo que te hace falta. Exactamente. Y dice, porque el Padre Celestial ya lo sabe. Más bien, haz esto, más bien. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Busca primeramente el enfoque de Dios y lo que te hace falta en la vida, Dios te va a ayudar a conseguirlo, porque esa es su promesa en su palabra, porque eso es lo que Él desea. Y en Deuteronomio Dios le dijo esto al pueblo de Israel: no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de las fuerzas de mis manos. Le dijo, cuando ustedes vayan a la tierra prometida, que ni se te ocurre pensar que lo que tú tienes, te lo ganaste tú. Wow. Y vamos a hablar un poquito más a detalle de este versículo. Pero dice, no lo piense de esa manera, piensa distinto. Piensa de esta manera. Versículo 18. Recuerda, el Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Y esa es la razón, porque así ha confirmado el pacto que bajo juramento hizo a tus antepasados. Es Él que lo da, mi hermano. Es Él que te da la fuerza en la mañana para que tú vayas al trabajo. Es Él que te da el favor. Es Él que te da esas direcciones. Es Él quien nos abre las puertas para bendición. Pero todo comienza aquí, porque Dios no necesita ni un centavo nuestro, pero Él está deseando nuestro corazón para encaminarnos hacia el mejor progreso en la vida. ¿Cuál es el reto de esta semana en lo que estamos hablando de lo que Dios hace en nuestra plata? Comienza a preguntarle a Dios: Dios, ¿qué cosas he aprendido yo que no son de ti en cuanto al dinero? ¿Cuál es mi comportamiento en cuanto a eso? ¿Cómo puedo cambiarlo en mi casa? ¿Sabe uno que yo tengo que cambiar en mi casa? Principalmente uno es mi hijo mayor, porque el mayor es que lo recibe todo, el pobrecito. Con ese aprendemos, los demás salen bonito. El mayor le de todo, le lleva el latazo más grande, lleva de todo el muchacho, ¿eh? Pero yo quiero enseñarle a mi hijo que Dios es el proveedor. Porque por algunos años yo siempre decía, le decía a mi esposa, no hay dinero para eso, no hay dinero para aquello, no hay dinero para eso, no hay dinero para aquello. Y ahora mi hijo mayor, él no quiere pedir nada. Y Dios me mostró eso. Y decía, no, así no. No puedo permitir que mi hijo ahora comience su vida pensando que él no tiene nada. Cuando Dios es tan bueno, cuando Dios ha provisto tanto para nosotros, debemos cambiar este cassette que está aquí, que nos metieron cuando estamos en nuestros países, que nunca había de nada. Y Dios dice, en el cielo hay de todo. Y tu padre sabe exactamente lo que necesitas en cada área de tu vida. ¿Está conmigo? Así que yo le comparto mi reto. Usted pregúntele a Dios cuál es el suyo y comience a cambiar esa confesión en su vida, porque Dios está de parte nuestra. Si Dios se habló, de un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.